Dionisia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Dionisia tiene 90 años y es una de las personas que se han ido esta mañana hasta la Consejería de Sanidad para protestar por el cierre del Centro de Especialidades de Fuencarral. Dionisia, ¿para usted qué va a suponer el cierre de este centro?
Bueno, pues para mí pues un trastorno bárbaro. Yo hasta ahora me he defendido bien, pero con estos años pues tengo que necesitar a mis hijos para que me acompañen a cualquier sitio.
Porque ¿cuál es el nuevo centro? ¿Dónde tiene que ir a partir de ahora?
Pues yo tengo que ir o a Peñagrande. Todavía no me la han destinado, pero a Peñagrande habrá un Murillo, a donde era antes la remonta, que no sé cómo lo llaman eso. Y si no, me han dicho que algunos a Colmenar, a Tres Cantos y a La Paz.
Esta mañana han entregado un montón de firmas allí, 8.000 firmas contra este cierre. ¿Les han dicho algo la consejería? ¿Les han dado algún tipo de explicación o alguna solución?
Pues mira, no nos han dado nada porque, claro, yo he entrado, he presentado mi protesta y después nos han echado fuera porque hemos entrado de cuatro en cuatro y hemos salido fuera y han entrado en los cuatro que han ido, pues han sido representantes de varias asociaciones.
El edificio se cierra por el mal estado en el que se encuentra, eso dicen los informes. ¿Estaba en tan malas condiciones? ¿Estos desperfectos se veían?
Yo por lo menos a mi vista no, y he tenido la curiosidad de mirarlo porque soy una persona muy comprometida con la vida. Y entonces yo hace poco me han dado una rehabilitación en una mano que se me estaba perdiendo. Y tuve la curiosidad de mirar, ni he visto una raja, ni he visto un hundimiento de piso, ni de nada. Y por cierto, hace 10 años que se cerró el otro, 10 o 11 años, se cerró la otra mitad. No sé lo que han hecho, pero los empleados entran y salen. En cambio nos quitaron de allí la rehabilitación y rayos y todo eso. Entonces, si es peligroso para nosotros, también será para los empleados si siguen entrando allí. Digo yo, ¿no?
Dionisia, suerte y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Igual a vosotros, ¿eh? Lo que necesitéis.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. La estrategia está bien clara. Aguirre traza la ruta y Ana Botella y otras voces del Partido Popular, respaldadas por al menos un par de medios y sus respectivas portadas, rematan la faena. El objetivo parece claro: desacreditar cualquier manifestación, movimiento social o convocatoria ya fijada o que se pueda fijar de manera más o menos inmediata. Ayer Esperanza Aguirre prendió la mecha con estas declaraciones.
¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Que con mucho jaleo en la calle, qué? España se convierta en Grecia? Pues me parece un disparate. Tenemos que volver a ser un país sólido, un país solvente, un país que genera confianza, todo lo contrario a lo que pretenden los de la helenización.
Y hoy los sindicatos le han servido en bandeja a Aguirre y a Ana Botella otro argumento de peso al convocar su protesta contra la reforma laboral un 11 de marzo.
Cosa, yo creo que el 11 de marzo es una fecha lo suficientemente dolorosa para que nadie quiera aprovecharla políticamente para nada. Me parece lamentable, me parece una falta de sensibilidad.
¿Se podían haber ahorrado los sindicatos esta polémica? Quizá, teniendo en cuenta que se busca ya cualquier excusa para cuestionar el derecho a manifestarse libremente. Porque una cosa es manifestarse y otra muy distinta y muy reprochable es quemar contenedores y romper escaparates. Pero no hay que confundirlas ni insinuar sin pruebas que detrás de acciones violentas pueden estar partidos políticos o sindicatos. En unos minutos vamos a preguntarles a los dos líderes sindicales madrileños si están detrás de la helenización de España, qué objetivos persigue una parte del Partido Popular con estas acusaciones y si van a cambiar o no la fecha de sus protestas contra la reforma laboral. Pero antes, como siempre, vamos a repasar rápidamente el resto de la crónica del día en Madrid, hoy con Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Ayer hasta ahora se vivió aquí en la SER el cara a cara entre los dos aspirantes a liderar el PSM y hoy ha sido día para analizar el resultado de ese debate. Sobra decir que tanto Gómez como Sánchez Acera se ven ganadores, pero cada uno enfatiza a su estilo el resultado de ese choque de ideas. Hoy lo ha hecho la propia Pilar Sánchez Acera y la número dos de Tomás Gómez, Maru Menéndez.
Creo que quedó claro que hay dos modelos a partir de este sábado, que es el que se tiene que decidir el modelo de los últimos 5 años, en el que él ha sido secretario general, con los resultados electorales e internos del partido que todos hemos visto y somos conscientes, o un modelo de cambio del Partido Socialista de Madrid para cambiar Madrid.
Tomás puso de manifiesto un proyecto político de altura, muy pulido, con una visión global y estratégica que conecta con el proyecto federal y con, desde luego, con la socialdemocracia europea, y que apuesta decididamente porque otro camino no solamente es posible, sino que es imprescindible.
Tomás Gómez, que participa este jueves en la reunión territorial del PSOE que el partido está celebrando en Oviedo. En lo policial ahora mismo la Guardia Civil está buscando a la pareja de la mujer que se localizó este pasado lunes tirada en una alcantarilla de Pinto. El cadáver pertenece a una mujer peruana de 43 años que desapareció hace un mes en Villaverde. Fuentes policiales sospechan que se podría tratar de un caso de violencia de género. Y continúa también hasta el encierro de los 8 miembros de la plataforma contra los recortes en la agencia antidroga, que siguen atrincherados en el centro terapéutico de El Batán, que ha cerrado hoy mismo. Un cierre que, según uno de los trabajadores encerrados, Enrique Gálvez, dejará desamparados a los toxicómanos que se estaban tratando en ese centro.
El vivir en comunidad, el aprender a recuperar valores, ganas por vivir y por hacer cosas, y esto se sustituye por una clínica, por medicación fundamentalmente y un enfoque clínico.
Esta misma tarde, por cierto, Javier, en la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad ha anunciado que ya tienen cerrado un nuevo contrato para la apertura de un centro residencial de tratamiento de drogodependientes que también gestionará la ONG Proyecto Hombre.
Luego nos damos una vuelta por allí, por la Asamblea de Madrid, por Vallecas, porque se ha hablado, y bastante además, esta tarde de reforma laboral, de la reforma y de las protestas. Área de servicio, tiempo y tráfico en la capital. Conectamos en primer lugar con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están las cosas en las vías de acceso y salida en la región. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones en la entrada por la 1, la carretera de Burgos, desde San Sebastián de los Reyes hasta la Cuesta de los Dominicos, en la A6 entre Majadahonda y Pozuelo, por un accidente, y de salida también a la altura de Majadahonda. En la entrada por la A2 hay retenciones desde Canillejas hasta el acceso a la M30, y la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, y en la A5 en Alcorcón y en Móstoles. Por último, la M40 también mal, el tramo comprendido entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en Pozuelo, sentido A5.
Calles de Madrid y M30, que se ve por las pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, hola.
Hola. En esta última, en la M30, es donde esta tarde se concentran las mayores dificultades. A primera hora se producía un accidente a la altura de O'Donnell, y aunque ya se restableció la normalidad en ese punto, sin embargo, los problemas a consecuencia de este accidente se unieron a los de hora punta, y por lo tanto todavía quedan muchas dificultades, como decimos, desde la zona norte, desde la zona próxima al nudo de Manoteras, problemas que afectan tanto a los conductores que se incorporan desde la A1, desde la carretera de Burgos, como a los que lo hacen desde el nudo de Colmenar, autovía de Colmenar o nudo norte. Por lo tanto, pueden utilizar alternativas, eso sí, teniendo en cuenta que estamos en periodo hora punta. Las alternativas pueden ser desde la M40, también Arturo Soria, se pueden desviar a la altura del nudo de la Paloma por Pío XII y Príncipe de Vergara, y también se puede utilizar el paseo de la Castellana, ya que en sentido sur no tiene problemas.
Ojo, dicen los que saben de esto que la masa de aire africano que va a entrar en las próximas horas por la zona centro no la vamos a notar demasiado. En todo caso, habrá más partículas de polvo en el ambiente, pero dicen que no será alarmante, ni mucho menos. Vamos con el pronóstico del tiempo, con aumento previsto de las nubes, sobre todo a última hora de esta jornada. Florencio y Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Los chubascos que están rodeando la Comunidad de Madrid y que han descargado en zonas próximas como el norte y el oeste de Castilla-La Mancha pueden visitar en las próximas horas nuestra región. Precipitaciones de poca importancia van a caer de manera intermitente y van a continuar durante los próximos días. Pueden aparecer sobre todo a lo largo de la jornada de mañana en el este y el sureste de la región. Insisto, pueden incluso ser en forma de tormenta, pero eso no significa que se vaya a acabar esta racha de tiempo seco que arrastramos desde hace ya muchos días. No se trata de un temporal de lluvias ni de una situación que nos vaya a dejar grandes cantidades de precipitación, desafortunadamente, y además continuaremos con temperaturas muy suaves, por encima de los 5 grados positivos a primera hora de la jornada en buena parte de la región, y máximas como hoy por encima de los 16.
Y hoy recuperamos ya el formato habitual del programa, y además, como es jueves, tendremos hacia el final nuestro After Work. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Ser Madrid Norte en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Norte en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Piensa en un solo producto que puedas encontrar en el estanco, el polideportivo, en el restaurante, la panadería, en el supermercado, en el ayuntamiento, en el taller, en el concesionario, en el hospital, en el buzón de tu casa. ¿Aún no sabes qué producto es? Crónica Norte, la revista mejor distribuida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:17 de la tarde, jueves, aquí estamos todos en la Ventana de Madrid. Inés Amanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí estamos. El Chollín, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y hoy le hemos cambiado de día, Moncho, al puente. Moncho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tal, buenas tardes, muy bien.
Oye, avánzanos un poco, a ver, no lo leas, pero avánzanos un poco de qué va el soneto de hoy.
No, el soneto se titula Quieren vender el canal que es de Madrid capital.
Vale. Pues, está muy bien. Bueno, pues
¿De qué irá? Es el título.
Ahí dejamos ya, en fin, la llamadita, y luego ya como eso de menos cuarto, menos diez aproximadamente, escucharemos el soneto de cada semana de Moncho al Puente aquí en la Ventana de Madrid. Pero antes, la actualidad del día. Actualidad que hoy gira en torno a una pregunta, si se debe o no se debe convocar una manifestación un 11M. Los sindicatos han fijado para ese día su protesta sobre la reforma laboral, cae en domingo, que es un día que la gente responde bien en la calle, pero es evidente que coincide con una fecha muy señalada, que es el aniversario de los atentados de Madrid. A eso se han agarrado hoy muchas voces del Partido Popular para cuestionar la protesta, para defender que se está forzando un clima de inestabilidad social. Y en la Puerta del Sol, por ejemplo, en el gobierno regional, Ignacio González, el vicepresidente, ha anunciado que se va a cambiar el acto de homenaje a las víctimas.
Con ellas hemos hablado de la posibilidad de celebrar el acto de homenaje a las víctimas el día 12 por la mañana, para evitar esta manipulación de los propios sindicatos.
Javier López, líder de Comisiones Obreras en la región. Bienvenido a la Ventana. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Y creo que podemos saludar también a José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, vamos a arrancar por Javier. Después del revuelo que se ha montado, ¿vais a cambiar la fecha?
Pues mira, a mí me parece absolutamente ridículo el que por parte de algunas instituciones y desde luego medios de comunicación de la derecha ultramontana de este país y de esta región se pretendan mezclar las cosas. Las organizaciones sindicales a nivel de toda España hemos considerado que el día 11 de marzo es un domingo adecuado para convocar una movilización contra la reforma laboral y por los derechos de los trabajadores, por el empleo, contra los recortes sociales. Es un acto, lógicamente, convocado en decenas de capitales españolas, que coincide, en el caso de Madrid, con la conmemoración del 11 de marzo. Nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos, como lo somos todos los años, y a las 10:30 estaremos en la estación de Atocha con la Asociación de Víctimas del 11 de marzo, presidida por Pilar Manjón, con la Unión de Actores, con los sindicatos de policías, etcétera, etcétera, conmemorando, recordando y dando un reconocimiento de la ciudadanía madrileña y de los trabajadores madrileños a las víctimas de los atentados, que eran trabajadores madrileños.
José Ricardo Martínez.
Y a las 12 de la mañana iremos a la manifestación, a las 12 de la mañana, que hemos procurado además que coincida su final en la Puerta de Alcalá, no en la Puerta del Sol, para que la comunidad, que a las 9 de la mañana suele realizar los actos conmemorativos del 11M, pueda hacerlo con plena tranquilidad y sin asistencia de las víctimas.
A ver,
pero vamos.
Javier, lo te le pido brevedad porque también hay otro invitado en la entrevista. José Ricardo Martínez, ¿ha podido ser un error? ¿No han regalado ustedes un argumento a Esperanza Aguirre y otras voces del Partido Popular para cargar contra estas manifestaciones?
Bueno, esperando, en Esperanza Aguirre y el Partido Popular hubieran cargado con séptimo de caballería contra cualquier tipo de iniciativa que tomásemos. De todas maneras, yo hoy quiero recordar que los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, desde aquel malhadado 11 de marzo de 2004, cada año, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo 11 de marzo, nos reunimos, nos juntamos, compartimos sentimientos. Es imposible compartir sentimientos de dolor con quien ha perdido un familiar, pero intentamos compartir esos sentimientos. Recordamos que eran trabajadores y trabajadoras quienes allí murieron, aquellas 192 personas, los cientos de heridos, y esto cada año. Y hoy, fíjense ustedes, he tenido que recordar, y no hubiera querido hacerlo, el sentimiento de pena y de vergüenza que me embargó aquel día, además del de dolor, naturalmente, y escuchar palabras del Partido Popular como manipulación. ¿Quién manipuló? ¿Quién ha manipulado? ¿Quién manipula? ¿Cómo se atreven a decir que los sindicatos manipulamos por convocar una movilización el 11 de marzo? Me parece simplemente vergonzoso, y este recuerdo que estoy teniendo a aquel día lo quiero borrar, porque voces que estoy escuchando decían cosas terribles aquel 11 de marzo, y yo digo que quiero olvidarlas. Pero nosotros decíamos aquel 11 de marzo lo mismo que decimos 8 años después.
Javier, ¿por qué hay este interés, ¿no?, en comparar a España con Grecia, en exhibir acciones violentas y confundir violencia con el libre derecho de manifestación en la calle?
Pues mira, los españoles ni somos helenos, ni somos griegos, ni queremos ser apaleados como los ciudadanos griegos. Si alguien sobra en esta Unión Europea son políticos como Merkel, como Sarkozy o como Esperanza Aguirre, que aplican recortes que impiden la recuperación económica y la recuperación del empleo. Esa es la realidad, y desde luego España, en lo que a los sindicatos pueda competir y podamos hacer, no se va a parecer a Grecia. Protagonizaremos manifestaciones, repulsas masivas de las medidas que imponga el gobierno, pero no vamos a alentar en ningún caso ningún fenómeno de violencia callejera.
Les traslado una pregunta a los dos. Arranco por José Ricardo Martínez. ¿Han hablado ya con las asociaciones de víctimas del 11M? ¿Les ha parecido mal la elección de la fecha?
No. Los compañeros de Comisiones Obreras, concretamente Javier López, me contaba esta mañana que se ha dirigido a la asociación, ha hablado con Pilar Majón, que se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa sindical, pero porque está llena de sentido común, porque está llena de normalidad, porque se ha convocado para toda España, porque a las 9:30 de la mañana o a las 10 vamos a estar en Atocha como cada año, como los últimos años, hemos estado en el Ateneo, hemos estado en el Círculo de Bellas Artes, porque luego vamos a manifestarnos libremente a las 12 de la mañana, y porque la democracia permite compartir sentimientos el mismo día y tener actividades reivindicativas y no sé cómo...
Entonces, hay algo, Javier, que no me cuadra, porque si la Comunidad de Madrid propone a las asociaciones de víctimas cambiar el día del homenaje, ¿qué pasa? ¿Que ese día no va a ir nadie a ese acto?
Pues yo no sé quién va a ir al acto de la comunidad. Habitualmente la Comunidad de Madrid ha despreciado a la asociación mayoritaria entre las víctimas del 11M, la asociación presidida por Pilar Manjón, y a mí me extraña mucho, sinceramente, que cuando un domingo como el 11 de marzo se van a celebrar partidos como el del Atlético de Madrid o el del Barcelona, se pretenda que una manifestación, que es una demostración cívica, que en nada entorpece ni en nada quiere entorpecer el homenaje a las víctimas, no pueda realizarse. Creo que es absurdo que quienes han manipulado a las víctimas, quienes han utilizado los atentados del 11 de marzo de forma permanente para intentar manipular a la opinión pública, ahora se instituyan en defensores de los trabajadores y de las trabajadoras que fallecieron en aquellos atentados, a los que rendiremos homenaje el propio 11 de marzo a primera hora de la mañana, y luego, democrática y libremente, iremos a expresar otro malestar completamente distinto contra la reforma laboral.
Bueno, quedan claras las ideas y desde luego queda muy claro que no se va a cambiar esa fecha. José Ricardo Martínez, Javier López, muchas gracias. Un saludo. Bueno,
muchas gracias. Venga,
buenas tardes.
Gracias
a ustedes. La primera duda que teníamos, si se iba a cambiar o no esa fecha elegida, el 11M, yo no sé cómo lo veis, si la elección es correcta o no, y si a lo mejor los sindicatos se podían haber ahorrado este pequeño problema que se veía venir, teniendo en cuenta cuáles eran ya, o hacia dónde apuntaban ya los argumentos que estaba utilizando el Partido Popular y que estaba utilizando, por ejemplo, Esperanza Aguirre en las últimas horas, por ejemplo, cuando ha hablado de que España se estaba convirtiendo o corría el riesgo de convertirse en Grecia. Mancho.
Bueno, yo creo que los sindicatos sabían perfectamente lo que iba a pasar convocando los CN. O sea, imagino, vamos, una cosa mínimamente coherente, a cualquiera se le ocurre. No me parece que sea especialmente oportuna la fecha, pero también es verdad que hay pocos domingos y que esa manifestación tiene que producirse cuanto antes porque los recortes se están produciendo ya. O sea, que yo comprendo la urgencia de convocarla en esa fecha. Y luego estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho Javier López y José Ricardo en el sentido de que una cosa no tiene por qué ir en contra de la otra, sino quizá todo lo contrario y complementarse de alguna forma, ¿no? Y luego de cambiar, hombre, a mí lo de cambiar del 11 al 12 me parece que es poner la venda antes de que se produzca la herida, ¿no? O sea, cuidarse ya de lo que iba a pasar, darle más importancia a la que tiene ese tipo de coincidencia. Y luego, que no es nada extraño, porque en Madrid, donde hay festivales de otoño, que si ahora se celebran en primavera porque el otoño viene mal y se hacen cosas de ese tipo continuamente, lo de los cambios de fecha y hacer el 11M un lunes, pues también significa otra cosa. Significa que habrá menos movilización por una causa que, como también tenemos que recordar, el Partido Popular no ha sido precisamente un gran defensor de las víctimas, sobre todo de las acciones de víctimas del 11M, sino que intenta poner en tela de juicio continuamente la autoridad de los hechos y la implicación de los políticos.
Bueno, de hecho, esta misma tarde en la Asamblea de Madrid, la consejera de Presidencia y Justicia reconocía que se habían puesto en contacto con una de las asociaciones de víctimas, pero era la minoritaria. Bueno, en este caso la UGT, que sí recoge a víctimas de ETA, pero a un porcentaje mínimo de víctimas más del 11M. En cualquier caso, insisto, Inés, te traslado la misma cuestión, si tendrían o no que haber elegido otra fecha los sindicatos y se hubiese evitado además este pequeño lío que se ha montado, ¿no?
En Madrid es muy simbólico el 11M, esto es cierto. También es verdad lo que ellos planteaban, que básicamente eran trabajadores y trabajadoras, y creo que lo fundamental es que no es exactamente incompatible ni por las horas, porque coincide en el día, pero no en las horas, ni es, digamos, que una manifestación, que no hay muchas fechas, como decía Moncho, contra la reforma laboral, es muy urgente. Por otro lado, y más allá de la oportunidad o no de la fecha, lo que me parece es que se hace una argumentación totalmente maniquea en el sentido de sobredimensionar o que pretender de asimilar esa manifestación a la violencia y actos de violencia, y por tanto ahí el argumento puede que les cuadre más, ¿no?
Es que este es uno de, Chayín, uno de los argumentos que estamos escuchando en las últimas horas, afianzado además o amparado o respaldado por algunas portadas que hemos visto esta mañana en la prensa. Una cosa es manifestarse y salir a la calle y manifestarse libremente y defender lo que sea, y otra cosa muy distinta es terminar quemando contenedores y rompiendo escaparates. Es que no tiene nada que ver, ¿no?
No, de hecho lo que hay que hacer es simplemente contar cuánta gente ha quemado contenedores y cuánta gente ha salido a la calle tranquilamente, con su indignación tranquila, a quejarse por lo que consideran que no está bien. A mí hay una cosa que me molesta mucho de nuestros dirigentes actualmente, ¿no? Sobre todo de la gente de PP, para que no vamos a engañar, claro que son los que mandan, ¿no? Y es que se está poniendo en tela de juicio nuestra capacidad, sino nuestro derecho a manifestarnos y a quejarnos. Es decir, están ocurriendo una serie de cosas que todo el mundo coincide en que son realmente importantes. Se está viendo una reforma laboral, se está cambiando la forma en la que hemos estado jugando hasta ahora. Hay mucha gente que se siente muy tocada por todo lo que está ocurriendo, personas que se quedan sin trabajo, personas que tienen unas condiciones laborales peores. Pero no podemos salir a la calle a quejarnos, porque entonces se nos dice que estamos convirtiendo España en Grecia y que desde fuera se nos va a ver mal. Que lo que tenemos que hacer es aceptar, pues como borregos, lo que nos pongan sobre la mesa para dar sensación de no sé qué. Bueno, yo creo que es al revés. Es decir, la sociedad española demuestra que vale cuando sale a la calle a quejarse, no cuando se queda en su casa aceptando lo que le pongan encima, ¿no? Somos agentes activos de la sociedad y tenemos que seguir siéndolo.
A mí, sí, es que me parece fatal y me parece terrible que quien tiene la responsabilidad de dar respuestas a gente que lo está pasando muy mal y se está lanzando una ofensiva de recorte de derechos sin precedentes, y en este caso es el gobierno, es el Partido Popular, que encima sean los que pongan en tela de juicio la capacidad de manifestarse, las respuestas, y traten de asimilar lo que es un derecho, porque se está agrediendo muchos derechos a la violencia con un desprecio sin precedentes a lo que es el núcleo principal de esto. Aquí la gente está en la calle porque se van a recortar de forma brutal derechos que han formado parte de nuestra vida laboral, ¿no?
Pero fíjate, yo creo que ahora los sindicatos o los convocantes de cualquier manifestación lo deben hacer habitualmente, pero ahora tienen que poner el acento en que esas manifestaciones sean lo más pacíficas posibles, bien. También, es decir, que impedir por todos los medios que cualquier concentración, cualquier manifestación acabe en bronca.
Pero vamos a ver, de todas maneras, yo ya digo, yo creo que sí, que habrá parte de gente que participe por su propia indignación, por su rebelión y su concepto antisistema, participe y llegue a actos de violencia en una manifestación, pero no quiero olvidar que se ha demostrado en manifestaciones anteriores y hace cientos de años ya que se utiliza, que también hay infiltrados y provocadores por parte de la policía que intentan que se produzcan ese tipo de cuestiones para luego poder justificar sus acciones represoras también. No digo que ese sea el caso de todos ni de muchos y tal. Sé que eso existe y evidentemente, como decía Chollín perfectamente, no hay más que mirar el número de personas que cometen esos actos y el número de manifestantes para darte cuenta que es una cuestión minoritaria y que desde luego en ningún caso ha sido ni convocado ni alentado ni por los sindicatos convocantes ni por ningún partido político que se sepa. Eso también lo tiene muy claro el PP, que eso es mentira, lo está diciendo porque les viene bien decirlo en este momento y porque están proponiendo ante la indignación lo único que nos proponen es la resignación.
Exacto.
Y luego decirle a Esperanza Aguirre que el tema ese de la helenización, que sí, que nos vamos a helenizar porque nos van a dejar peor que Grecia, la reforma laboral nos va a llevar a problemas todavía más graves de los que tenemos y nos vamos a parecer más a Grecia, pero esa helenización no vendrá por parte de los manifestantes que salen a la calle a protestar, sino precisamente por los que hacen los recortes que llevan a la gente a manifestarse a la calle. O sea, le están volviendo a dar la vuelta otra vez a la cuestión para llevarse el agua a su molino y no...
Sí, precisamente por eso, porque nadie quiere salir a la calle. Yo prefiero estar un domingo en mi casa o salir con mis amigos a tomarme algo, lo que sea, a no coger un coche, un autobús, un metro, un tren e irte a manifestar, porque no quieres tener motivos para manifestarte. Es decir, nos están sacando a la calle, no es otra cosa que una respuesta, ¿no? Y en referencia, pues eso, a los incidentes que pueden haber, yo creo que... Honestamente, creo que la gente se comporta de una manera ejemplar en general. Es decir, no hay mucho más incidentes en una manifestación como la que ha habido en Barcelona el otro día que las que hay cuando gana el Barça la Copa Europa o cuando gana el Madrid la Liga, que también se rompe marquesinas, que también está mal y que tampoco describe a todos los que están ahí, ¿no? Es simplemente pues eso, cuando a veces ocurre y cuando se culmina la gente, pues estas cosas pueden pasar, pero yo no creo ni siquiera que sea necesario pedir a la gente más calma, porque la gente es suficientemente calmada, es suficientemente inteligente y está ahí para lo que está.
Ahora, ¿no? Y la que no lo es, evidentemente, por llamarle a la calma,
el gobierno no está para mirar las cosas desde una barrera como si no fuera parte de ello. O sea, si quieren que la situación mejore, que abran con más capacidad el diálogo para hacer modificaciones a una reforma que es lo que está llevando a la gente a la calle. Es que esto es como el mundo al revés, exactamente el mundo al revés. O sea, miren que es que nos vamos a convertir, es que tanta manifestación, hombre, comprometa usted un diálogo y una reforma a cuestiones que la gente y los trabajadores y trabajadoras están diciendo que no puede ser, y bastantes muestras han dado los sindicatos de querer dialogar y de querer negociar.
Demasiadas
incluso. Que se pongan como fuera, como es para decirles, oigan, que ustedes son el gobierno. O sea, y por otro lado, aquí en Madrid, en lo que yo conozco y conozco mucho, manifestaciones con incidentes a destacar normalmente no se han producido.
Y esta es la ciudad, la región de las manifestaciones.
O sea, vamos saquemos madera, porque vamos yo creo que hay gente interesada en que sí que se produzcan esos actos.
A saber dónde.
Y si hay gente interesada, se producirá. Y de todas maneras, yo creo que si al PP lo dejara en cualquier momento, ya lo están haciendo, pues quitarían el derecho a la manifestación, quitarían el derecho a la huelga y prohibirían a los sindicatos. Yo creo que tenemos en estos momentos momento, antes había un ministerio del interior y ahora tenemos no uno, sino varios ministerios de lo anterior, que van retrocediendo continuamente a tiempos pretéritos y que deberíamos haber olvidado y no podemos.
Tenemos pleno en la Asamblea de Madrid y allí precisamente la reforma laboral ha marcado las preguntas de la oposición a Esperanza Aguirre. No estaba hoy Tomás Gómez, que estaba regresando de la reunión territorial del PSOE en Oviedo, así que hoy la voz socialista que se ha medido con la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido Maru Menéndez. Allí en la Asamblea, como siempre, como todos los jueves, que hay pleno, claro, Felipe Serrano está. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
Vamos, a ver, ¿cómo ha ido la tarde?
Aquí estamos. Bueno, sí, como dices, la reforma laboral ha sido la excusa perfecta que han encontrado los grupos esta tarde aquí para constatar lo mucho que separa la izquierda del Partido Popular en este terreno. Desde el PSOE, Maru Menéndez ha exhibido el anuncio de una escuela privada de negocios donde se habla de despido más barato o de reducción salarial para explicar cuál es el auténtico objetivo del Partido Popular. Esperanza Aguirre acusaba al PSOE y también a los sindicatos de querer impedir que se contrate libremente. La presidenta madrileña pedía también al PSOE que se deje de pamplinas, es textual, y de chau chau con los sindicatos, como cuando pactó una reforma de la señorita Pepis que solo ha traído más paro a España. Un encendido debate que se puede resumir también en este pasaje.
La conflictividad no la promueve el Partido Socialista, no la promueve Rubalcaba, no la promueven los sindicatos, la promueve Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre con una contrarreforma que suprime los instrumentos y las instituciones en las relaciones laborales, señora Aguirre. Son como los pirómanos que se quejan cuando llegan los bomberos. Ustedes crean los 5.200.000 parados y cuando viene el Partido Popular en forma de bombero a arreglarlo, se quejan ustedes y pretenden con algaradas callejeras ganar lo que no han ganado en las urnas. ¡Qué vergüenza, señoría! Volverán a perder otra vez la mitad de los votos que ya perdieron en la otra ocasión. Gracias, señor presidente.
Momentos antes era también Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, el que se medía con Esperanza Aguirre a propósito igualmente de la controvertida reforma laboral decretada por el Partido Popular. La presidenta madrileña, tal y como hiciera ayer con el PSOE, acusaba también hoy a Izquierda Unida, aquí esta tarde, de querer helenizar España. Es la frase de moda. Este es otro momento del debate.
Señora Aguirre, 1 millón de personas están en el umbral de la pobreza en esta comunidad. Y a esa inmensa mayoría que es a la que golpea la crisis, la peor parte se la llevan las mujeres y los jóvenes. Señora Aguirre, este grupo presentará en esta asamblea un recurso de inconstitucionalidad a ese decreto de exclusión social que es su reforma laboral.
Yo, que le considero a usted una persona inteligente, señor Gordo, creo que debería usted abrir su mente y convencerse de que sus doctrinas y sus teorías solo han conseguido 2,7 millones de parados, que tiene usted que cambiar el chip y modernizarse un poquito. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora. El pleno va a acabar hoy con el debate precisamente de una iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida en la que se pide la retirada inmediata de la reforma laboral, propuesta que, como es fácil imaginar, Javier, va a ser rechazada gracias a la amplia mayoría, mayoría absoluta con la que cuenta aquí el Partido Popular.
Gracias, Felipe, y buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Faltará Tomás Gómez, pero Esperanza Aguirre no pierde la forma.
No pierde.
A mí lo que me fascina verdaderamente es que ni se lo creen que la reforma laboral va a solucionar el paro, que la reforma laboral va a crear más paro. Lo han reconocido hasta ellos, más que si me dicen, ¿no?, momentáneamente. Luego, cuando podamos despedir a papá y contratar a 3 hijos suyos por el precio que le pagamos al papá y pagando menos seguro en los seguros sociales, ya verán cómo arreglamos el paro. Pero lo que está claro es que esa reforma va a producir muchísimo más paro. Pero que ellos no solamente lo saben, sino que es que lo dicen y lo comentan entre ellos. A mí es lo que verdaderamente me sorprende, ¿no? Y en cuanto a la web esa que se mencionaba, la vi hace poco tiempo, de la Escuela de Negocios, etcétera, es maravilloso. Los anuncios son del tipo, ahora sí puede despedir. Pero, con grandes titulares. Venga usted que le vamos a enseñar cómo aprovechar la reforma laboral para poner a sus trabajadores en la calle. O sea, que más claro agua, ¿no? Ahora sí puede, es la frase.
A mí me ha gustado lo de los bomberos.
Sí.
Lo de los bomberos que vienen a... Porque no dicen que han solucionado, los bomberos que han apagado el fuego, sino los bomberos que vienen a solucionar. Ha dado la sensación de que ha habido un momento que ha dicho, espérate, que los bomberos son los que apagan esto y nosotros no lo hemos apagado todavía, vamos a ver cómo... Bueno, no sé, no sé. Es un poco lo de siempre, ¿no? La desconexión que hemos hablado muchas veces que hay entre la gente y la clase política cuando te encuentras estos debates que en realidad pues de fondo tienen muy poquito y que es simplemente pues que te aplaudan los de tu lado de tus bancos, pues eso realmente no hace que tú como ciudadano pues no sientas que está representado por aquel que está ahí supuestamente hablando por ti.
A ver, hablando de representación, de votaciones, de estas cosas, sabéis que el domingo se va a celebrar una especie de consulta popular sobre la privatización del canal Isabel II. Insisto, es una consulta sin ningún tipo de validez legal, pero bueno, que se ha convocado aquí en la región, que ya veremos qué repercusión tiene. Pero esta mañana, sobre este asunto, sobre este referéndum, se le preguntaba al vicepresidente regional, a Ignacio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol. Y esto es lo que decía.
Yo voto en los procedimientos legales, constitucionales, democráticos y representativos que están establecidos por las normas en nuestro país. Todo lo demás no deja de ser una parte de la estrategia de confusión y de engaño en la que están sumadas los presuntas, ¿cómo la ha llamado? Plataforma de el agua, ¿o cómo me ha dicho? Ah, plataforma tal, que son comisiones, UGT, el Partido Socialista, Izquierda Unida, los radicales, los antisistema, es decir, los de siempre.
No tienen ni idea.
Ellos sí que son los de siempre.
O sea, para empezar me parece una falta de respeto, primero a la presidenta y después del vicepresidente, que ante un conflicto, un problema, una reivindicación, ante millones de personas que están sufriendo el paro y que están amenazadas por la precariedad y la situación de los jóvenes en este país, que le llame algaradas callejeras, que se burle de la situación de paro y de precariedad
tono,
de este país,
¿no?
Y un tono que es ofensivo y que es intolerable para mí, para una presidenta. Y Ignacio González, si le parece que una consulta social ante la opacidad y lo que está suponiendo la privatización de un bien común, que lo están haciendo sin que realmente la gente pueda reaccionar, aparte que ya decir que él utiliza solo los cauces legales, bueno, que lo revise, porque hay muy poca capacidad de la gente para hacer consultas, para hacer iniciativas, para que la gente pueda participar, opinar e informarse.
Y menos mal que no ha dicho que se van a producir actos violentos, ¿sí?
Lo ha dicho, ha ido asimilando a todo el mundo que no piensa con el PP, acabando con los radicales.
Sí, ¿eh? A mí da la sensación de que todo lo que ocurre es fruto de conspiraciones constantes, ¿no? De que hay una parte de la sociedad, de outsiders en realidad, porque no es parte de la sociedad, no es gente válida, que tienen como único fin en su vida, pues acabar con el Partido Popular y con lo que ellos representan, que es, pues eso, la corrección y la perfección. Yo no sé a qué jugamos con esto, ni qué gana quién con esto. Es decir,
nadie.
Somos todos lo mismo, todos vivimos en la misma sociedad, todos queremos tirar hacia el mismo sitio, solo que, bueno, unos tienen unas ideas, otros tienen otras. La confrontación ideológica es perfectamente saludable, pero no en estos términos, porque lo que se hace es directamente criminalizar a aquel que no piensa como tú y, como digo, ¿no? Crear la idea de que existen conspiraciones ocultas en las que están los socialistas, los comunistas, los anarquistas,
los radicales
y los antisistema, yo no sé, es...
Pero bueno, no sería una conspiración, lo lógico es que los anarquistas, los radicales, los antisistema estén en manifestaciones que se enfrentan a la manera de hacer las cosas del sistema. Sería lo ilógico es que se quedaran en casa. Otra cosa los métodos que luego utilizan en la manifestación, de ahí ya podemos discutirlo, pero evidentemente lo que está claro es que los radicales se tienen que apuntar a una manifestación de este género o se tienen que apuntar al referéndum contra la privatización de canal, sí, si no serían radicales.
Pero
¿no?
No tiene por qué ser antisistema para salir a una manifestación.
Pero de todas formas lo más curioso de esto es que en lugar de asumir sus responsabilidades de gobierno, de transparencia, de informar, de explicar, de reunirse con las asociaciones ciudadanas de los afectados, bien sea el ambulatorio de Fuencarral o bien sea los trabajadores y trabajadoras que sufren el paro, los sindicatos, o bien sean en este caso la plataforma por la defensa del canal y por la defensa del agua pública, que es muy importante el concepto, ahora no tenemos tiempo, en lugar de hacer eso y ejercer sus obligaciones como gobierno, lo que hacen es penalizar.
Inés, la decisión de privatizar el canal es sí o sí, es decir,
sí,
ahí
sí,
lo anunciaban
sí.
Y lo confirmaban además, es decir, aquí no hay vuelta atrás, esto es sí o sí.
No, eso está claro, pero habrá la capacidad de decirle, claro, mire, usted dice que sí o sí, usted no dialoga con nadie, usted informa a medias y menos que a medias de qué hay detrás de la privatización, y cuando la gente quiere información, protestar y salir a la calle, en lugar de dar respuestas, o pues hacen todo el rato como chascarrillos. Esto tanto en el pleno la presidenta como el señor vicepresidente. Hombre, un poco de respeto con...
Esta declaración de Ignacio González, además, es curiosísima, porque la táctica utilizada siempre, no ha mencionado ni una sola vez el motivo del referéndum, ni la palabra privatización, ni la palabra canal. Solamente ha dicho que no vota en cosas que no son absolutamente legales y procedimientos
ni democráticas,
y luego ha dicho, ¿y eso cómo dice que se llaman?
¿La plataforma usted, de qué?
Si no sabe usted cómo se llaman, verdaderamente, usted que es el número dos...
Pero es que es una falta de respeto dirigirse así a la ciudadanía, que tiene todo el derecho del mundo en constituir foros, plataformas, analizar, reflexionar, informarse, cosa que no facilita
y recabar firmas.
Y recabar firmas.
Ellos han recabado firmas muchísimas veces y nunca se han citado.
Vamos a cambiar un poquito de personaje, porque, en fin, el día nos
sitúa
prácticamente... Sí, estamos a, bueno, apenas 24 horas de que arranque el Congreso Regional del PSM. Ayer celebramos aquí en la cadena SER, en este programa, en la Ventana de Madrid, el debate entre Pilar Sánchez Acera y Tomás Gómez. Tomás Gómez y Pilar Sánchez Acera sentados en esta misma mesa, cara a cara. Y yo os voy a pedir una pequeña valoración, mínima al menos, del debate, de lo que escuchasteis en la antena de la SER, de lo que os parecieron las propuestas y sobre todo de cómo creéis que puede terminar ese congreso que mañana va a inaugurar Alfredo Pérez Rubalcaba, pero que, al menos viendo el programa, no clausura Alfredo Pérez Rubalcaba.
Yo proyectos tampoco escuché ninguno que me haga de repente pues cambiar de idea sobre ninguno de los dos precandidatos. Me pareció interesante que hablaran, ¿no?, por lo que puede también tener de consecuencias. Yo vi que Tomás Gómez pues estaba mucho más suelto, más cómodo delante de los micrófonos. Te puedes creerte o no creerte lo que pretende hacer si gana, pero lo cierto es que, bueno, me pareció que se manejó bastante bien. Lo que llama la candidata alternativa, pues quizá estaba un pelín más nerviosa, pero sí que hay algo que era incontestable, y es que Tomás Gómez es el líder de los socialistas en Madrid, lo lleva siendo durante estos últimos 5 años, y lo cierto y real es, como se dijo ayer aquí, que tiene que ser el máximo responsable de las derrotas electorales que ha habido durante estos 5 años en Madrid por parte de los socialistas, porque estamos demasiado acostumbrados a que los líderes políticos sí acepten las victorias, es decir, ganas unas elecciones, te subes a un balcón y pegas botes mientras abajo hay gente moviendo banderas, pero cuando se pierde siempre la culpa es del otro, ¿no? Está bien que se haya escenificado esta división dentro del PSOE, en el sentido de que desde fuera se puede entender que no se está cómodo con el papel que está haciendo el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, y que hay algo que se mueve. Lo más probable es que termine ganando Tomás Gómez, pero está bien que se lo tenga que currar, ¿no? Que tenga que intentar mover algo para terminar ilusionando a la gente, que es lo que dicen que quieren hacer, ¿no?
A ver, Inés.
Bueno, pues yo no pude escuchar, solo he escuchado lo que he podido leer y tal, pero en todo caso yo una primera cosa, yo les deseo suerte, porque en la Comunidad de Madrid y en Madrid, desde luego, se necesita acumular todas las fuerzas del mundo para intentar recuperar espacio distinto de la hegemonía del Partido Popular. Y la segunda cosa, que es que hay que dejar de ver las primarias como conflictos, y hay que empezar a mejorar y comprometerse con esos mecanismos que meten en el debate de los partidos a la ciudadanía, a los votantes, a la gente que tiene algo que decir. Hay que empezar a dejar de verlo como divisiones y conflictos, y hay que empezar a verlo con rigor como oportunidades si se hace bien. Si se hace bien, porque claro, si solo es un bucle interno entre, pues tiene poco interés. Ahora bien, si en ese debate se mete a los votantes, a los simpatizantes, a la gente que tiene algo que decir y que le interesa la política, quizá los partidos darían un paso grande.
A mí me pareció un combate de boxeo muy aburrido. Y digo el combate de boxeo en el sentido de que, aparte de que estaba más o menos amañado, el campeón, Tomás Gómez, jugaba en casa con la tranquilidad.
Pregunta que te hago, Moncho, ¿y amañado en qué sentido?
¿Eh? ¿Amañado en qué sentido?
Bueno, pues eso, que no era un cara a cara, sino un hombro a hombro, un hombro a hombro. Bueno, nada más, normal, yo no, tampoco quería que se tiraran los tazos a la caleta y se pelearan, pero la verdad es que fue totalmente previsible. Y también era previsible que los aspirantes tienen que ir al ataque continuamente y los campeones no les hace falta casi ni boxear para poder ganar el combate a los puntos al final, porque para eso son campeones. Y ahí la cosa quedó un poquito así. Me pareció un poco agresiva, Pilar, podía haber sido más agresiva. Y sobre todo lo que me pareció es que no había ninguna propuesta ilusionante. Yo no lo pude oír, he leído los resúmenes. Y solamente leyendo los resúmenes he bostezado. Eso sí, me dijeron que el moderador estuvo bien, pero por lo demás no.
Bueno, tampoco nos pasemos. A ver, que nos tenemos que ir. De todos modos, os pongo falta a los dos, ¿eh? Tanto a Inés como a Moncho, ahí Chollín.
Tenía una reunión.
Chollín creo que se puso hasta el despertador.
Sí, cierto, cierto.
Alarma.
Antes, invitado o después.
Como es Moncho. A ver, el soneto, Moncho.
Ahí va. Parece que nos abren en canal, que se llevan el agua a su molienda. Que Aguirre con rastrera componenda nos quiere despojar de otro caudal. El agua de Madrid es capital, del madrileño propiedad y hacienda, y es abominación que ella lo venda, y es que además lo va a vender muy mal. Pero el canal va bien, es una empresa que acumula ganancias y que cubre una necesidad que nunca cesa, que la esperanza quiere convertir en presa para que mamen otros de la ubre. No lo consentiremos, lideresa.
Como siempre, Moncho al puente, Moncho, Inés, Chollín. Chollín, un día tienes que arrancarte, ¿eh?
Sí.
Pero con un rap.
Sí, lo está escuchando y me empieza a pecar los brazos.
Vendría muy bien para la consulta, ¿eh? Que te arrancaras
ya
con
tiene
un
deberes,
rap.
Ya tiene deberes para la semana que viene. Gracias a los tres.
A ti.
Venga, hasta la semana que viene. Pausa, 2 minutos y after work.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Norte y Cinebox Plaza Norte 2 te invitan a descubrir al nuevo héroe de la gran pantalla. John Carter aterriza en los cines de todo el mundo con una aventura de acción espectacular ambientada en el misterioso y exótico planeta de Barson. El jueves 8 de marzo a las 8 de la tarde invitaremos a 150 oyentes a descubrir antes que nadie y en 3D uno de los estrenos más esperados del año. Participa enviando tus datos a concurso@sermadridnorte.com. Más información en sermadridnorte.com.
Sensevene.com, tu centro de estética y salud corporal en San Sebastián de los Reyes.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Descubre Flandes con Ryanair. Bruselas, Brujas, Gante, Amberes, Lovaina y Malinas. ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Escápate un fin de semana a Flandes y no tendrás que robarle tiempo al reloj. Encontrarás la mayor concentración de experiencias en un radio de 50 kilómetros. Los flamencos son una fuente de sorpresas. Descúbrelos en su hábitat natural. Flandes. Entra en www.ryanair.com.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¡Ten! ¡Me voy a Warner a cambiar mi tele!
¿Por qué, War?
Porque es tan pequeña que ponga la peli que ponga. ¡Parece que estoy viendo Los Pitufos!
Llévate un LED Samsung 40 pulgadas Smart TV por solo 569 euros, incluyendo 130 euros descuento plan Renove Warten. Más que un plan, es un planazo.
En Warten tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Toda la información de Madrid en radiomadrid.es.
Y ahora, como todos los jueves, After Work.
Esa
casas con rayas, casas pintadas, casas doradas del margen izquierdo.
Con María Lama. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con Purificación Beltrán.
Purío. Buenas tardes.
Estamos escuchando música que me suena.
Sí, ¿no? Estuvo aquí hace
10 días aproximadamente.
Luis Brea, pues una de las grandes sorpresas del panorama nacional reciente. Su nombre empieza a sonar ahora mucho por el boca a boca, aunque antes ya lideró grupos como Los Hijos de Han Solo o Los Sitios. Esta noche lo tenemos en la Sala Sol a partir de las 11 de la noche. Esto que suena se llama Botellas de Mau, lo que nos podemos tomar en alguno de esos bares con sabor que nos suele proponer Puri.
Y que seguramente nos va a proponer enseguida María, pero antes prefiero una cena a base de tapas.
Pues buenísimas, además nos podemos ir hasta La Latina. Allí en la Cava Baja 34 está la Taberna de Goyo. Es un sitio súper acogedor para tomar unas cañas, unas tapas, por ejemplo, pues una tapa de jamón, que además te lo cortan en el momento, un jamón buenísimo, y pinchos, por ejemplo, secreto ibérico con parmesano. Y si vais con mucha hambre, pues hay un salón donde tenéis desde carne de buey hasta bacalao a la plancha, todo riquísimo.
Y luego ya de bares, bares.
¿Te ha gustado el rugido, no?
Perdón, esto, ¿qué broma es esta?
Pues se llevó al tigre. Ah. Es un bar con un nivel de ruido tan alto como el nivel de las tapas que sirven allí. La especialidad, los tigres, las bravas no se pueden dejar de probar. Las cañas espectaculares. Recomendación de nuestras compañeras Elia Fernández y con el apunte de Lara Hermoso, la paella es de escándalo. Calle Infantas 28.
Me tiro en el río.
Necesario, es por salud mental, simplemente. Vamos a cambiar la música, venga.
Nossa, nossa, así você me mata.
Bueno, tampoco hace falta mucha presentación, ¿no? Es uno de los hits del momento, ha sido número uno de los 40 principales.
Estuvo en la cafetería de la SER.
Estuve en la cafetería de la SER bailando esta canción.
Con Cristina.
Sí, exacto. Sí. Número uno en las listas de medio mundo, más de 185 millones de visitas en YouTube. En fin, Michel Teló, el brasileño de moda, que ha hecho bailar a Neymar, a Cristiano Ronaldo, a Marcelo, está mañana viernes aquí en Madrid, en Vista Alegre, gira recomendada por los 40 principales. Aún quedan entradas, así que ya sabéis, no os lo perdáis. Además, en el concierto de aquí de Madrid estará acompañado por Juan Magán.
Vamos a terminar también con música porque Puri nos recomienda un concierto que no sé si ha traído una canción o no.
Es directamente la canción, me ha dado la gana y he dicho, venga, que sí, porque Norah Jones no necesita excusa. Salimos del trabajo, los auriculares puestos y nos ponemos este Happy Pills, que es el adelanto del nuevo trabajo de Norah Jones que saldrá a la venta el 2 de mayo.
María Puri, gracias.
A ti.
Más After Work la próxima semana. Hoy, como siempre, la teoría, la práctica en unos segundos, en cuanto terminemos. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7 en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.